Hace unos días, en un programa de gran audiencia del Canal 4 de televisión, aparecieron el exfutbolista Javi Pobes y la actriz Elisa Mulia, dos rostros conocidos que aprovecharon su tiempo en pantalla para exponer teorías conspirativas, desde el terraplanismo hasta los chemtrails o el negacionismo científico más clásico. Lo llamativo no fue tanto lo que dijeron, no voy a dedicar este rato a refutar los chemtrails o el modelo de la Tierra plana, de esto ya hemos hablado aquí anteriormente y visto lo visto puede que tengamos que hacerlo en el futuro. Lo llamativo en esta ocasión fue dónde y cómo lo dijeron y sobre todo cómo se les escuchó. El programa les concedió un espacio amplio, sin cuestionamiento ni contraste, tratándolos con el mismo respeto y legitimidad que a cualquier invitado que hable de un tema real. Se produjo así una escena que se ha vuelto habitual, un formato de entretenimiento que revive debates que la ciencia resolvió hace siglos, pero que regresan a la esfera mediática bajo la apariencia de polémicas abiertas, porque ¿qué daño puede hacer este espectáculo si además ganamos audiencia, ¿no? No es este un fenómeno trivial. La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la FECIT, lleva años alertando del impacto de la desinformación científica. Sus informes de 2021-2022 mostraron que una parte significativa de la población tiene dificultades para distinguir entre información fiable y afirmaciones dudosas, y que la confianza en la ciencia varía mucho según el nivel educativo o el medio del que obtienen las noticias. En su encuesta de 2025 sobre populismo científico, la FECIT detectó además que quienes muestran desconfianza hacia las élites, incluidas las científicas, son más proclives a aceptar teorías conspirativas. Todo ello crea un terreno fértil para que discursos pseudocientíficos prosperen, especialmente cuando los difunden celebridades o influencers que el público ya recibe como cercanos. La investigación empírica reciente, además, confirma que la exposición a mensajes conspirativos tiene efectos medibles. Experimentos controlados han mostrado que basta ver un solo vídeo que niega el alunizaje o difunde una conspiración sobre el COVID-19 para que aumente la creencia en esas ideas incluso semanas después de la exposición. Es decir, la mera exposición, aunque sea por curiosidad o por entretenimiento, deja huella cognitiva. A esto se suma el llamado efecto de la verdad ilusoria, es decir, repetir una afirmación, incluso para desmentirla, hace que acabe pareciendo más verosímil. Y si a eso se le añade el falso equilibrio mediático, es decir, presentar a un científico y a un conspiracionista como dos voces del debate, el resultado es aún peor. Estudios sobre cobertura del cambio climático y de las vacunas demuestran que este formato de debate equilibrado confunde al público sobre el consenso científico y reduce la disposición a aceptar políticas o comportamientos basados en la evidencia. El problema no es solo ético, es cognitivo. El cerebro no distingue fácilmente entre escuchar para informarse y escuchar para divertirse. La repetición y la asimetría visual validan sin querer esa mentira. Reabrir debates superados en filosofía de la ciencia se conoce como un debate zombie. Una discusión que está muerta desde el punto de vista del conocimiento, pero que sigue caminando por la esfera pública gracias a intereses externos, audiencia, ideología o simple espectáculo. Tratar las ideas pseudocientíficas como una opinión más equivale a confundir pluralismo con indiferenciación. Como recordaba el filósofo Mario Bunge, la ciencia no es democrática en el sentido de que la verdad no se vota. Es un sistema autocorrectivo que se sostiene en la evidencia y en la revisión entre pares. Resucitar debates cerrados solo porque generan clics o aumentan el share destruye el principio básico del pensamiento racional. No todas las opiniones valen lo mismo. Esto se suma a que en una sociedad compleja nadie puede verificar por sí mismo todos los hechos. No podemos saber todo. Confiamos en redes de conocimiento, en instituciones científicas, universidades, medios responsables que funcionan como filtros de fiabilidad. Cuando un programa televisivo coloca en el mismo plano a un físico y a un terraplanista, lo que está haciendo es romper ese tejido de confianza epistémica en las instituciones que generan ese conocimiento. El mensaje implícito es devastador, todo es opinable. Si todo es opinable, nada es fiable, y sin fiabilidad compartida la conversación pública se convierte en ruido. Desde la ética de la comunicación, esto supone una falta de responsabilidad grave. La libertad de expresión protege la diversidad de ideas, sí, pero no ampara el derecho a difundir falsedades con apariencia de conocimiento. Los medios, sobre todo los de gran audiencia, tienen el deber moral de promover información veraz y comprensible, no de ofrecer espectáculo a costa de la verdad. Convertir la ciencia en entretenimiento sin contexto no empodera al espectador, lo desorienta. En el fondo, estos debates zombies revelan una crisis aún más profunda, la de la autoridad de la ciencia, del conocimiento basado en evidencia, en la era del espectáculo. El científico, con su lenguaje prudente y matizado, comunica peor que quien apela al sentimiento, a la sospecha, al desafío a las élites. Pero si cedemos la conversación pública a la emoción y la desconfianza, perderemos algo más que rigor. Perderemos la posibilidad misma de un diálogo racional. Reabrir debates muertos puede dar audiencia, sí, pero mata algo más importante. nuestra capacidad colectiva de distinguir entre el conocimiento y la apariencia del conocimiento. Y una sociedad que ya no distingue entre ambas cosas está mucho más cerca de la superstición que de la verdad.